Xavi. La música en estat pur.
Ets el number one dels deutes? Quin preu té la teva felicitat? Ets esclau del teu negoci? Vols deixar de projectar mediocritat financera? Durant la propera mitja hora, planta cara a la pobresa, amb Juan Naranjo i Carles Márquez.
Bona de nou, benvinguts, estimats oients. Un altre dia amb tots vosaltres al nostre espai d'educació financera i bueno, plantant cara a la pobresa. Avui tenim un programa una miqueta especial perquè bueno, durant aquests dies, mentre m'estava movent per aquí, per les Tres Viles, pues m'he trobat amb diverses persones que m'han demanat una miqueta. I escolta'm, aquesta persona que t'acompanya ara en aquesta nova etapa, en Juan Naranjo, aquest home, qui ho és? Què fa? Què es dedica? De què l'has conegut? I aleshores, bueno, després d'haver ja viscut diverses fases amb dinàmiques d'estalvi, amb temes biològics, amb cortisols, Juan? Pues, ens ha semblat adequat una miqueta pues, aprofundir una miqueta més amb la figura del Juan Naranjo per potser no arribar a conèixer-lo des d'un punt massa professional, i almenys la intenció de qui us parla és d'intentar aprofundir en la mesura del possible a la seva personalitat. Sí que de manera excepcional us diré que bueno, com he intentat fer preguntes una miqueta punyents, pues, home, també se les faré en castellà perquè pugui arribar d'una manera més còmoda a tothom. Hola de nou, Juan.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Todo bien?
Fantástico.
Hoy eres mío, ¿eh?
Dispuesto a la carnaza.
¿Sí o no?
Vamos a por ello.
Bueno, intentaré hacerlo bien, ¿eh?
Yo creo que sí.
Si en algún momento me ves demasiado transgresor, tú me puedes parar los pies, ya lo
sé. No,
sabes,
es sano, la transgresión es sana, es la que te permite crecer.
Muy bien. Juan, le decía a los oyentes de que la intención hoy era conocerte un poquito mejor, y lo primero que pienso es, oye, qué mejor que tú, que así de una manera natural, nos expliques quién es Juan Naranjo.
Hostia, la pregunta es amplia, ¿eh?
Bueno,
podemos estar aquí, solo tenemos 30 minutos.
Sí, bueno. A lo mejor si nos ampliamos mucho hasta podemos hacer un segundo programa, pero la gente al final se nos va a cansar.
Vamos a reducir, para no agobiar ni aburrir al personal que nos escucha. Bueno, la verdad es de dónde provengo, quién vengo. Es decir, yo vengo de una madre que como profesión era costurera y de un padre que era empresario y emprendedor. Es decir, por un lado tengo la parte de disciplina, rigurosidad que mi madre me ha dado, y por otro lado el talento, la actitud, el dinamismo, el emprendimiento de mi padre. Entonces, claro, ahí aparezco yo. Es como una bomba de relojería que busca hacer cosas que salgan de lo normal, pero con una cierta disciplina y rigurosidad. Eso más o menos vendría a ser quién es Juan Naranjo.
Bueno, la combinación no es mala del todo, ¿eh? Si tuvieras que definir las personas más importantes en tu vida, no sé si de tu familia o no, ¿cuáles podrían ser? Al menos las que más han influenciado en ti desde diferentes puntos de vista.
O sea, cuando dices importante es qué veo en ellas, que para mí
Es la típica pregunta facilita de decir, oye, si te las pudieras llevar a todas a una isla desierta para vivir ahí el resto de tus días, ¿a quién te llevarías?
Vale, perdona, tal vez no hablaría de personas, sino de comportamientos. Y creo que, por ejemplo, sería importante llevarme a alguien que esté comprometido con el compromiso, por ejemplo. También me llevaría gente que esté dispuesta a actuar, a hacer acción de lo que piensa. Personas responsables, porque también son mis referentes, obviamente la disciplina y la rigurosidad, porque la he mamado desde pequeño, y gente enfocada, que sepa qué tiene y qué quiere hacer, y aunque se habla mucho de la actitud, que hay que tener buena actitud, que hay que ser positivo, yo creo que más que ser actitud y tener positividad, que está bien, es tener claro hacia dónde te diriges, o sea, qué objetivo tienes en tu vida.
Yo ya sabes que lejos de ser coach, nunca lo diría, la sensación que tengo es de que como que huyes de la pregunta.
No.
Porque a lo mejor, igual no te he entendido bien, ¿eh? Porque a lo mejor dices, hombre, si ahora digo que son importantes para mí, un suponer, ¿eh? Mi padre, mi madre, y mi mujer y mis hijos, y me dejo al tío o al sobrino o al abuelo, a ver si se van a enfadar conmigo.
Ah, no, no, ya hace tiempo que aprendí a... No, el exterior me preocupa poco. Obviamente que para mí es importante mis padres, uh-huh. Obviamente que es importante mi mujer y mis hijos, pero es que como lo doy tan obvio, por eso no he querido remarcártelo, porque supongo que cualquier ser humano tiene la referencia primera de su familia.
No lo sé, yo no estoy tan seguro de eso, ¿eh? Un poco para entrar en lo que te pudo llegar a pasar, por lo que yo te conozco, por el currículum profesional que hemos hablado varias veces, esta faceta de terapeuta, como te presentan siempre, o de coach, yo creo que tiene que ir relacionado con un clic. ¿Cómo se generó tu clic, tu cambio personal, y cuándo y de qué manera surgió?
El clic.
Sí, el decir...
Hago esto por esta razón.
Por ejemplo, permíteme un ejemplo. Tú eres una persona que eres titulada en temas de matemáticas financieras, por uh-huh. ejemplo. Es una persona que aparentemente tiene un conocimiento tan racional. ¿Qué le pasa dentro de sí para que se dé cuenta o valore o dé valor a otras cuestiones tan o más importantes que lo que aparentemente es solo racionalidad?
Vale, bueno, yo creo que tenemos que tirar hacia atrás, nos tenemos que ir a los años 80, tal vez ahí es donde empieza el clic, lo que tú dirías el clic, porque yo bien tampoco lo sé, es decir, desde una línea profesional, pero antes de llegar a emprender o ser profesional, he sido persona como todos, como cualquiera de nosotros. Entonces, todo esto viene de los años 80, pues como la mayoría de por aquel entonces, todo el mundo tenía una hipoteca, mis padres obviamente tenían una hipoteca también, el negocio empresarial no funcionaba como debería funcionar y entramos en una situación de crisis un poco profunda en casa. Uh-huh. Hasta tal fue la crisis que el director del banco venía a casa a solicitarnos el pago del préstamo. Y yo veía las dos versiones, mi madre rigurosa, sufría como una condenada pobrecita, y mi padre lo único que daba era atenderle, comunicarse y explicar cuál era la situación. Y siempre solía decir que si no puedes con el enemigo, únete a él. Claro, yo tenía 16 años, no te puedes imaginar el enfado que tenía yo con la banca, con mi padre, con todo Cristo. O sea, el mundo era verdaderamente como una mierda, uh-huh. porque yo estaba ahí con plena ebullición emocional y lo único que eran problemas y problemas y problemas en casa, ¿no? Y yo creo que ahí saltó cuando mi padre me decía, si no puedes con ello, únete a ellos. Y me fui de España. Y empecé a trabajar dentro de la industria financiera como vendedor, básicamente. Estaba ofreciendo productos financieros a clientes españoles. Uh-huh. Y ahí empieza una carrera profesional donde me declino por el tema fiscal y me profundizo mucho en el tema de la fiscalía internacional que me apasionaba. Y claro, cuando a alguien le generas ventaja o reducir la factura fiscal, tiene un excedente de dinero. Y cuando hay un excedente de dinero, lo que quieren es ponerlo a invertir. Y ahí es donde entro en la línea de la banca privada. Uh-huh. Y en el 87, obviamente, pues hubo el primer crash, que yo no sabía ni qué coño era eso. Uh-huh. Y bueno, clientes quemados, gente perdiendo dinero por un tubo. Y si ahora hago una pequeña transición desde el 87 hasta el 2017, pues la primera crisis que yo viví en mis células era, Dios mío, el mundo se hunde. Pero lo que te puedo decir es que todas se repiten y utilizan el mismo patrón. El ser humano es aburrido siempre y siempre ocurre la misma situación. Entonces, como decía mi padre, cada vez que te caes tienes que levantarte y eso fortalece los músculos. Entonces, claro, las crisis cada vez siguen siendo igual, de manera distinta, pero las gestionas de manera diferente. Entonces ahí entré a gestionar dinero. Y te tecnificas, es decir, cada crisis dices que tienes que ser mucho mejor especialista en una cosa, mucho mejor en otra, no es suficiente la fiscal nacional, haces internacional, te englobalizas, pero el ser humano sigue teniendo el mismo problema, es decir, somos capaces de ir a la luna, pero si hay un fallecimiento te desplomas en tu familia. Entonces empecé a despertar el interés por la neurología. Todo lo que es la epigenética, la neurociencia, es decir, humanizar el dinero desde una línea emocional. Y eso es lo que estoy introduciendo en los últimos 12, 15 años, tal vez, que estoy dedicándome a ello.
En esa situación inicial donde me hablabas de, de esta figura que a mí me parece muy fuerte y que te digo delante de toda la gente que nos escucha, te agradezco también, te agradezco el tema de que lo puedas comunicar de una forma tan abierta, ¿no? ¿Tuviste sensación de precariedad en algún momento? Es decir, ¿estabas enfadado con la banca y con el mundo porque Juan en aquel momento no podía hacer lo que a un chaval de 16 años le apetecía? ¿O es que tu mente era, dijéramos, más elevada de la media y ya eras capaz de analizar y de saber por dónde pasaba?
No, igual que cualquier chaval de 16 años estaba indignado con todo lo que había, ¿no? Pero yo siempre tenía la figura de mi padre, que era como... Joder, ¿no entiende el problema que tenemos? El tío... Claro, lo que yo para mí estaba digiriendo, él ya lo había digerido. Es decir, yo seguía en el problema... ¿Cómo estamos en esta situación? Vaya mierda de vida. ¿Por qué tengo que vivir yo esto? ¿Qué cojones hago yo en esta familia? O sea, no te puedes imaginar la de cosas que te pasan en la cabeza. Y mi padre ya había digerido el problema y estaba en vía de solución. Es decir, buscaba otra alternativa, estaba generando otros negocios. Entonces, los únicos que sufríamos en casa eran mi madre y yo y él.
Claro.
Él, bueno, esta es otra dinámica. Y curiosamente, acabamos saliendo del hoyo. Es decir, gracias a él, tiraba del carro. O sea, él hacía de padre de familia brutal.
¿Tú no tienes hermanos, Juan?
No, soy hijo único.
Bueno,
mimado y eso que se dice.
Bueno, sí, yo lo noto, ¿eh? Porque
sí,
cuando
seguro.
Haces el programa conmigo siempre
seguro, sí,
hay
sí.
que acabar dando plena
mamá, razón. Mamá.
otra cuestión. ¿Cómo es la vida de Juan Naranjo? Hay mucha diferencia en relación con la vida ideal que tú seguramente habrás visualizado o te habrás planteado en algún momento.
Mira, yo quería dejar de trabajar a los 50 años. Era una paranoia. Ahora tengo 51, voy a hacer 52.
Bueno, lo que haces ahora no es trabajar, ¿eh?
Y bueno, creo que tengo más trabajo del que me puedo permitir y tengo muchos proyectos. O sea, me apetece aportar valor ahí fuera, ¿no? Porque en el fondo hay mucho sufrimiento, coño. Muchísima gente sufre por cosas muy banales, pero que no sabe cómo gestionar. Y la intención es digerir lo que yo he vivido en estos 40 años y poder ponerlos al alcance de alguien que pueda ayudarles a salir del hoyo donde algunos de ellos están.
Claro, por eso te iba a preguntar, la razón por la que te dedicas, porque al final el dinero, las cuestiones materiales, lo hemos hablado muchas veces, tampoco no es la esencia de la vida.
No, pienso...
Tú tomas el rumbo de hacer este trabajo, de dedicarte en este sector, de estar con las personas, te imagino a veces, ¿no?, soportando, y que me perdonen los oyentes, la mierda de cada una de las personas que te habla y que te vuelca sobre ti absolutamente lo peor y la porquería de esta vida, porque es que como si tuviera la necesidad de, ¿no? Entonces, ¿qué razón existencial de verdad interna te lleva a tener que asumir todo eso? A poder desconectar de todo eso, que supongo que es una técnica que también aprendéis. ¿Por qué? ¿Para qué todo eso?
Mira, esto de desconectar con la basura de la gente, ¿eh?, es tal vez lo que hacen los médicos, es decir, te distancias. Ha muerto alguien en el quirófano, le importa un cuerno porque no deja de ser carne, entonces le dices lo siento y te vas. Pero cuando estás trabajando emociones no es fácil asumir eso. ¿Dónde te centras en poder continuar haciendo este trabajo? Básicamente en la solución. Es decir, alguien te cuenta su historia desde su punto de vista con los recursos que tiene y los pocos que ve. Y aquí volveríamos a entrar en lo que siempre hablamos de cuando alguien está estresado, su nivel de cortisol es alto, entonces solo se centra en el problema. Cuando tú estás haciendo un programa o una técnica, una dinámica con alguien que está en esa situación... En mi caso yo lo veo desde la línea de la solución. Entonces es mucho más fácil ver dónde está el error o dónde está la zona de mejora para darle dinámicas para que salga. Y esto es lo sencillo, aunque parece lo complicado, pero es lo fácil.
Bueno, yo te propongo, si te parece bien, ya que hablas de dinámicas, de ejercicios, de tal, tomamos un poquito de aire como en cada programa.
Hecho.
Un par de anuncios que como son los nuestros son los mejores.
Fantástico.
¿Vale? Y te pongo en situación a ver qué me contestas.
Hecho.
Entre els webs juannaranjo.com i marquezlopez.com i comparteix els coneixements dels realitzadors d'aquest programa. Planta cara a la pobresa.
Juan, lo dicho, ya estamos aquí de vuelta otra vez. Imagínate este escenario. te llega, bueno, lo que me decías antes, que para ti tampoco significaba un clic, sino que, bueno, inicias el cambio en tu vida, sientes miedo, como supongo que mucha gente, no tomas decisiones y sigues, pues, como siempre, ¿no? La sensación de que mucha gente le explicas las cosas, tiene razón, pero no cambian. Claro, llega un momento de que esto es como una pesadilla, te despiertas, han pasado 25 años y entonces sigues sin cambiar, sobre todo por miedo. ¿Cómo te sentirías?
Me cuesta imaginarme esto, supongo por las herramientas y los recursos que he ido adquiriendo en mi vida profesional, pero me cuesta porque la referencia que he tenido siempre es mi padre en este aspecto. Entonces, él no ha hecho cosas que... Bueno, yo creo que él ha hecho cosas que le daban miedo, aunque no lo decía, y en el fondo siempre han salido bien. Entonces, yo creo que el miedo paraliza. Y yo aquí lo que le digo a los clientes con los que trabajo es que el miedo no es ni más ni menos que la puerta que tienes que abrir para continuar creciendo. Entonces, aquí hay dos versiones. Algo que me asusta, me paraliza, miro hacia otro lado. Esto es un mal común de casi el 90% de la población. Y alguien que le echa agallas, que está dispuesto a crecer, que hay sufrimiento, porque todos dicen que quieren cambiar, que es mejor el cambio, pero nos aterra hacerlo. Porque salimos de nuestra zona de confort, queremos lo que está fuera de nuestra zona familiar, pero no tenemos agallas para dar el primer paso. Entonces yo tengo una metodología que es aquello que me hace run, que me desajusta, es justamente la línea en la que tengo que probar. Con todo el miedo que me provoca, igual que a cualquier persona, porque también soy humano, pero cuando lo he hecho, siempre he detectado que el miedo forma parte de el crecer. Y te puedo poner un ejemplo muy básico, que seguro que todos hemos vivido. Es decir, cuando tú te enamoras de la primera niña con 17, 15, 14, depende de la edad, sí, te aterra darle el primer beso. Pero una vez has dado el primer beso, el mundo se abre. Entonces, si coges esto y lo trasladas a cualquier cosa, es eso. Es el primer paso, lo inesperado, lo inexplorable, lo inconfortable, pero que cuando una vez lo haces, pues la vida fluye.
Juan, quizás saliéndonos un poco del guión personal, pero me ha venido a la mente una pregunta, a ver si te parece bien que nos puedas contestar. La tan manida zona de confort, lo cabrona que puede llegar a ser la mente, ¿no? Desde el punto de vista de que cuando nos abstraemos de esto, sabemos que no nos hace bien, una actitud, una manera de hacer, unos hábitos, pero al final la mente siempre nos llega a lo que ella conoce de siempre, ¿no? ¿Qué leches nos pasa? O sea, ¿por qué es tan difícil dejar de hacer lo que uno hace a sabiendas que no te beneficia, sino que te perjudica?
Bien dices, somos esclavos de nuestros hábitos. Entonces, a ver, me gustaría darte una metáfora para que fuera fácil de entender, porque si entramos en temas epigenéticos vamos a perderte y no quiero. Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Que eso sería más o menos la pregunta que me haces, ¿no? Porque hacemos las cosas sin pensar. Es decir, yo creo que en alguno de los programas te he dicho, normalmente la gente hoy ha sonado el despertador, apaga el despertador con la misma mano que lo hizo ayer y la que lo hará mañana, se afeita. Es decir, hacemos las cosas sin pensar. Si tú sacas dinero de un cajero automático, aunque estés borracho perdido, tu dedo clica exactamente los dígitos que necesitas para sacar dinero. Es decir, llega un momento que el hábito manda a la mente. Es decir, tú ya no piensas sino ejecutas. Uh-huh. Entonces, claro, eso es cuando quieres dar un cambio, necesitas mirar otro punto de vista. Es decir, imagínate un trapecista que se pasa de un trapecio a otro. Hay un momento que está colgado hasta que se coge el otro trapecio. Y cuando estamos en la zona de conocimiento, la zona de confort, ahí solo tenemos almacenado entre la oreja derecha y la izquierda todo el pasado. Es decir, no tienes referente nuevo, no hay zona creativa, solo remueves la mierda y el dolor. Entonces, cuando introduces una cosa nueva, por ejemplo, quiero adelgazar. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? Me da exactamente lo mismo. Es decir, vale, ¿qué hay que hacer para que adelgaces? Obviamente necesitas una herramienta nueva. Esto vendría a ser como, imagínate que te damos una caja de herramientas y tú dices, quiero adelgazar, y no utilizas a ningún medio externo. Lo que haces es consultas a tu pasado las veces que has hecho dieta y ninguna te ha funcionado. Es decir, estás buscando la caja de herramientas, una llave inglesa, pero solo encuentras el destornillador. Lo fácil es pedir ayuda al exterior para que compres la llave inglesa y te permita tener un recurso nuevo. Pero la gente no lo hace. Por miedo a qué van a pensar de mí, qué pensarán, la exposición, miedo a, y si me equivoco, lo del fracaso ya ni te cuento. Claro. Entonces, claro, estamos en un proceso que lo que hacemos es el tiempo pasa, pero seguimos con las mismas herramientas. Vamos al recurso, abrimos la caja de herramientas y solo encontramos el puñetero destornillador. Y encima nos quejamos. El gobierno es malo, mi madre no me dijo esto, mi familia, mi entorno. ¿Por qué no tengo una llave inglesa aquí cuando lo fácil es ir a comprarla?
Claro.
Y ese sería el punto de inicio, tal vez.
Bueno, gracias, porque era una cuestión que me ha surgido aquí.
Vale.
Y que tampoco no estaba muy prevista, pero yo creo que está bien también comentarla y compartirla. Volviendo otra vez a ti, Juan, ¿alguna vez te has puesto fecha límite para tomar decisiones que te remueven por dentro, que cuestan, que dices... Es que
me remueven por dentro, hay muchas que me cuestan, igual que a todos. ¿Me puedes poner un ejemplo? Aunque
sí,
sea banal.
Sí, no sé, sí. Por ejemplo, una de las cosas que tú has comentado es... no es aconsejable para una persona que quiere cambiar de hábitos, que quiere bajar el estrés. Una de las últimas dinámicas que dijiste es sal a andar un poco y, por ejemplo, deja de tomar azúcar. Entonces... Teniendo el concepto, pero ya pensando en temas personales contigo, dices, sí, debo hacerlo, pero mañana. Entonces, hasta que un día das un puñetazo en la mesa y dices, o empiezo hoy, o como máximo, el 31 de diciembre de tal año,
empieza.
Sí o sí empiezo.
Mira,
hablamos de decisiones importantes de vida, ¿eh?
Pero yo creo que cualquier decisión es importante, aunque no le hagamos demasiado hincapié. Es decir, ¿qué es lo que te hace dar el paso para actuar en donde tienes que ir, hacia donde tienes que ir? Y no es ni más ni menos que la sensación de dolor. O sea, el ser humano se mueve o bien por placer o bien por dolor. Pero el dolor nos permite movernos más. Es decir, la gente cambia cuando ha vivido una crisis profunda. Entonces, el hecho de que, el ejemplo que tú me decías, ir a andar, es debes estar suficientemente bien jodido, es decir, bloqueado... derruido, agotado, para empezar a tomar dinámicas diferentes. Eso es lo que nos hace. Es decir, si yo ahora cogiera un clavo y te pinchara, es muy posible que igual, mientras el clavo toca tu piel, me dirías, ¿qué coño haces, tío? Y yo continuara. Cuando tú empiezas a tener dolor, me dirías, tío, ¿puedes parar? Si yo continuase, llegaría un momento bien que me das una hostia o bien te retiras. Entonces ahí es cuando hay el cambio. El cambio se ejecuta cuando hay dolor profundo.
Pero si hablamos de ti como persona, lo digo también para humanizarte a ti un poquito más y para también humanizar un poco a la profesión de los coaches, de los terapeutas. Las personas que tenemos la suerte de ser coaches, ¿verdad que sí, que es así?
Correcto.
¿Vale? A veces tenemos la sensación de que, hostia, este tío es Superman.
No,
¿vale? Es decir, Juan Naranjo le llega un input a la mente y dice, ya, vamos, no tengo que esperar nada porque sé tanto que me pongo en marcha ya. Bueno, a lo mejor esto podemos hablar de Venus o de algún dios así, ¿no? Pero Juan realmente reacciona de esa manera.
No, soy muy metódico, o sea, que va. Lo que tú me estás preguntando, lo de las fechas límites, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O sea, yo cuando empiezo un proyecto... Lo que hago no es solo marcarme la fecha límite, es decir, es desarrollar el proyecto. Hay una herramienta que se llama SMART, es muy conocida en PNL, que es utilizar, hay que ser específico con el objetivo que quieres, eso que lo puedas medir tú y que obviamente eso tú lo puedas conseguir o sea alcanzable y que sea realista para ti. Y entonces a partir de ahí sí que le puedo poner una fecha. Y te pongo un ejemplo que me pasó hace unas semanas. Tenía una sesión con una clienta Y le digo, bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Y me dice, quiero ser feliz. Manda pelotas la pregunta. O sea, quiero ser feliz es como si fuera... Llévame al espacio.
Que es la felicidad, ¿no?
Y claro, entonces yo dije, bueno, tal vez lo que sería interesante es qué tal si empezamos a bajar un poco de peldaños y más que de explicarte qué es lo que es feliz, ¿por qué no hablamos de que te encuentres bien o que estés bien? El estar bien te resuena, o sea, tú puedes identificar cuando estás bien. Y me dijo, sí, sí, por supuesto. Y sentirte bien, ¿lo identificas también? Sí, claro. Y divertirte. Y me dijo, perfectamente. Bien, pues entonces vamos a empezar a hacer cosas que nos diviertan para sentirnos bien, para estar bien y para tener la sensación de felicidad. Es decir, es un proceso que hay que elaborarlo. Pero queremos el 0 a 100 en 3 segundos, como los coches. Y el cerebro necesita su proceso de aprendizaje.
Bueno, es que volviendo a un campo más personal, más profesional... Por eso están los créditos al consumo, las tarjetas de crédito, porque queremos pasar de 0 a 100 en micras de segundo.
Correcto. O sea, la pregunta que habría que hacer es, ¿qué agujero estás llenando cuando te endeudas en una tarjeta? O sea, tú vas por un supermercado y dices, necesito comprar la televisión de plasma de 50 pulgadas. Sin ella hoy no puedo vivir. Bueno, la compras. A crédito es igual, te endeudas, eso de menos. La pregunta es, ¿qué agujero estás llenando? Y claro, la respuesta no es fácil de tener. Pero son preguntas que tocan un poco las narices.
Te hago una pregunta sobre eso y por favor no me saques a estos temas, porque si no, no hablo de ti, que es lo que yo quiero transmitirle hoy a los oyentes.
Vale, vale.
¿No? Pero una pregunta al respecto. El que se endeuda parece ser que está mal porque quiere llenar un vacío que debe tener como persona. Y el que tiene muchos recursos y le hacen una televisión a medida para él, para ponerla de pared a pared en su casa, también llena, ¿no?, una parte de su vacío, de sus objetivos, de cómo quiere sentirse. ¿Es distinta una situación que la otra?
No, ambos llenan un vacío. Uno por carencia y otro por excedente. Pero ambos llenan un vacío.
Es decir, ninguna de las dos aparentemente te parecería bien.
No, ambas las dos me parecen bien.
Ah, bien.
No estoy diciendo que una sea mejor que otra, sino lo único que estoy diciendo es por qué haces lo que haces.
Claro.
O entiéndete a ti por qué actúas de esa manera.
Juan, ¿tú eres de los que piensan que las cosas que nos suceden o que pasan es un tema de que es casual, de que es que ya está todo planteado en este mundo, o de que es causal? Es decir, las cosas ocurren porque al final uno hace que eso ocurra. ¿Cuál es tu visión al respecto?
Yo creo que causa-efecto.
Es decir,
yo creo que...
Sí.
Yo creo que las cosas ocurren por alguna razón. No sé por qué ocurren. Yo creo que el problema no es que ocurran, sino es que no tenemos la comprensión para entender por qué está ocurriendo.
¿Pero alguna razón quiere decir que tú puedes cambiar el destino o el destino ya está prefijado de por vida?
No, yo creo que el destino lo generas tú mismo, por supuesto. Pero, por ejemplo, voy en coche y se pincha la rueda. Hostias, ¿qué tiene que ocurrir aquí? O estoy con muchísimo trabajo y me pongo enfermo. Es una cosa que puede pasar habitualmente cuando estás muy estresado. Es decir, yo creo que el cuerpo es sano y sabio y en esta situación te obliga a parar para que recapacites. Porque vivimos en el mundo del ya, del todo para ayer, y creo que todas las cosas ocurren para alguna razón. Otra cosa es que la comprendamos.
O sea que cuando viene alguien y te comenta... en un minutito y si te parece y nos das el permiso, continuamos un poquito contigo la semana que viene. Pero en un minuto, si nos puedes resumir, ¿tú te crees esto de que qué mala suerte tengo, todo me ocurre a mí?
No, esto es una gilipollez. No, esto no tiene ningún sentido. Es bastante absurdo. El todo me ocurre a mí, imagínate, el universo no sé cuánto mide. Imagínate como que el universo, tú eres una micropulga en el planeta, y no, es que esto solo me pasa a mí. O sea, es como si alguien en el universo se levantara por la mañana para tocarte las pelotas a ti, porque eres tan importante en el planeta que toda la mierda te la va a enviar a ti. Esto es una chorrada, es una estupidez.
Juan, te agradezco mucho todo lo que nos has explicado. Pero por favor no nos dejes con el sabor de boca. La semana que viene más, ¿vale?
Venga,
hasta pronto.
Aquí estaré. Hasta luego.
Ets el number one dels deutes? Quin preu té la teva felicitat? Ets esclau del teu negoci? Vols deixar de projectar mediocritat financera? Les respostes, tots els dijous a les 8 del vespre, a Ràdio Sant Vic.
La música en estat pur.